Los humanos vivimos de media en torno a 80 años, pero la francesa Jean-Louise Calmen llegó a los 122. Y hay familias e incluso ciertas regiones del mundo especialmente longevas. De todas formas, este dato, el de los 122 años, es el que últimamente oigo barajar a los especialistas en envejecimiento y en telómeros cuando hablan de todos los años que podemos vivir. España es uno de los países con mayor esperanza de vida. La media está en los 83. La media. En el caso de las mujeres, la media en 86. La media. Eso significa que muchísimas de ellas llegan a los 100. Y en los hombres, la media en los 81. O sea, que pasan de los 90 muchísimos. La ciencia lleva años trabajando para conseguir extender estos plazos y alargar la longevidad. Superar los 100 años con buena calidad de vida. ¿Cómo? Pues la clave parece reducir los efectos del envejecimiento celular. Y aquí es donde entran los llamados senolíticos, con S líquida, senolíticos. Unos medicamentos que pretenden alargar la esperanza de vida. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? Se lo vamos a preguntar a un investigador español experto absolutamente en la materia. Don Salvador Macip es director de los estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña y catedrático de Medicina Molecular de la Universidad de Leicester. Además, es autor del libro El secreto de la vida eterna. Don Salvador Macip, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estas cifras que se manejan, los 122 años de la ciudadana francesa, ¿le parecen a usted un tope aceptable?
De momento es lo que hemos visto, el máximo que hemos visto que puede llegar un humano, pero hay estudios, hay hipótesis que dicen que hay un techo alrededor de los 130, 135, que sería quizá el máximo que podríamos conseguir, a menos que encontremos, como decías, un tipo de fármaco o un tipo de intervención que permita reducir el envejecimiento desde un punto de vista celular.
Porque los 130, ¿por qué vienen determinados? ¿Por las articulaciones, por los músculos, yo qué sé?
Básicamente por la cómo degeneran nuestros tejidos. O sea, la gran diferencia de lo que estamos hablando hoy del envejecimiento a lo que podríamos decir hace 20 años es que ahora entendemos por qué los tejidos envejecen, por qué se degeneran con el paso del tiempo. Entendemos la biología que hay detrás, o por lo menos una buena parte de esta biología. Esto ha sido importante porque nos permite pasar pues de hacer hipótesis a hacer experimentos para probar si realmente alguna de estas cosas se puede modificar, se puede tunear un poco para frenar el envejecimiento. Y eso que hemos hecho, por ejemplo, como decías, en los senolíticos y otros fármacos en el laboratorio con animales, desconectar, digamos, estos factores que llevan a la degradación celular, que es lo que causa el envejecimiento.
La degradación celular es uniforme, quiero decir, se degrada todo, se degradan las rodillas, el cerebro, el intestino, ¿todo simultáneamente?
Muy buena pregunta, y no tenemos respuesta para esta pregunta, y es una de las cosas que estamos investigando. Porque, claro, el primer problema que tenemos es que no tenemos nada que nos permita medir el envejecimiento. Es decir, tú vas al médico, te sacan sangre, te pueden medir pues cuántos glóbulos rojos tienes, cómo está el hígado, cómo está el riñón, pero no te pueden decir cómo están de viejos tus órganos. Y en eso estábamos muchos investigadores en este campo, pues, buscando marcadores que te pueden decir, mira, tu hígado tiene 80 años, tu cerebro tiene 75. Y esto es importante porque nos permitirá entender lo que está apuntando, a qué ritmo envejecen los tejidos, cuál envejece más y si se puede hacer algo pues para ir frenando este deterioro quizá de los órganos que están sufriendo más.
A la gente puntera del CSIC la oigo hablar siempre de los telómeros, esa especie de terminación de las células humanas que parecen cordones de zapatos y la funda correspondiente en el extremo y que indicaría el grado de vejez. ¿Sería eso lo que habría que medir?
Este es uno de los muchos parámetros. Yo creo que quizá no es suficiente, es uno de los que más se está usando. Se está usando también lo que es la epigenética. La epigenética serían pues los cambios químicos que experimenta el ADN de las células, pero todos estos factores nos dan una imagen parcial. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es muy complejo y esto supongo que todo el mundo lo puede entender, que el proceso de degradación que estamos hablando de las células es multifactorial. Hay muchos factores que combinados llevan a a este resultado. Por tanto, que los telómeros se acorten o que haya cambios epigenéticos o que haya oxidación, todos estos factores que hemos oído hablar mucho del envejecimiento son, sí, importantes, pero son uno más, unos parámetros de por lo menos una docena diferente de procesos que son los que acaban causando este envejecimiento.
Senolíticos. Esta es la clave, dicen, de esta investigación sobre el envejecimiento y la posibilidad de vivir más. ¿Qué son estos medicamentos?
Básicamente, esto es un descubrimiento relativamente nuevo, esto no tiene ni 10 años, de una serie de fármacos que se ha visto, pues que, para decirlo de alguna manera, limpian los tejidos de esas células viejas que se acumulan con el tiempo. Esto hace tiempo que sabemos que a medida que envejecemos, pues nuestras células también envejecen, pero eso ha sido recientemente que hemos visto que acumular esas células viejas en los tejidos es lo que acaba haciendo que no funcionen. Y se encontraron fármacos muy específicos que en principio pueden matar esas células sin tocar las vecinas. Estamos en una fase muy, muy inicial de los senolíticos. Esto es un concepto, como le digo, bastante nuevo. Ya se está probando en humanos, se ha probado en animales, se está probando en humanos con la idea de poder rejuvenecer de alguna manera los tejidos quitando todas esas células viejas que se acumulan con el paso del tiempo.
Claro, a mí me suena, fije usted, a lo que nos dicen a las mujeres cuando dicen que hay que realizar una buena limpieza de la piel para retirar los tejidos muertos y permitir la regeneración. Eso en el ámbito de una rodilla, de un corazón, de un hígado, ¿es así? ¿Uno podría retirar células viejas y se producirían nuevas?
Esta es un poco la hipótesis, sí. Esto es lo que estamos viendo. De hecho, en el laboratorio hemos visto que si tú tienes ratones y envejeciendo y les das senolíticos y sus tejidos se rejuvenecen hasta cierto punto y viven más tiempo y viven, sobre todo viven mejor, que es un poco lo que decías al principio. No es solo vivir más años, sino vivir años con buena calidad de vida. Esto es posible, en animales se ha visto. ¿Lo podemos hacer en humanos o lo podremos hacer algún día en humanos? Bueno, esto ya en eso estamos, ¿no? Esto es, no siempre se puede trasladar los resultados de animales a humanos, pero estamos en ello. Yo creo, yo soy optimista porque realmente los efectos que vemos en ratones, en gusanos, moscas e incluso primates en el laboratorio son muy positivos y hacen creer que sí, que algún día, no puedo decir cuándo, pero algún día encontraremos un fármaco que realmente rejuvenecerá los tejidos de alguna manera suficiente como para que podamos vivir con mejor calidad de vida los últimos años de nuestra vida.
O sea, estos medicamentos senolíticos que están ustedes desarrollando, digamos, destruyen otras células, o sea, hacen un efecto quimioterapia.
Sí, exacto. Esa sería, creo, la mejor comparación. Sería como una quimioterapia, pero en lugar de atacar células cancerosas, atacan células viejas. De hecho, lo que estamos usando muchos en el laboratorio es las mismas herramientas, los mismos trucos que hemos desarrollado para matar células cancerosas. Cambiamos un poco, los alteramos, los modificamos para que reconozcan las células viejas en vez de las células cancerosas. El truco aquí es cómo reconoces tú una célula vieja. La célula cancerosa es bastante fácil de ver porque se comporta de una forma muy anómala, y la vieja no es tan fácil. Entonces estamos pues trabajando para mejorar, digamos, hacer una segunda generación de senolíticos que sean más específicos, menos efectos secundarios. A diferencia de la quimioterapia del cáncer, este tipo de, entre comillas, quimioterapia contra el envejecimiento tiene que tener cero efectos secundarios, obviamente, porque lo tendríamos que dar en principio a personas sanas para que envejezcan mejor. Por tanto, encontrar un fármaco que haga el trabajo sin causar problemas no es fácil. Creo que necesitaremos aún un tiempo para ir perfeccionándolos.
Claro. Y me dice usted que lo han probado en gusanos, en ratones, pero también en primates superiores, en monos.
Sí, sí, sí.
Esto, ¿y qué ha pasado con ellos?
Pues lo que estamos consiguiendo es, en el laboratorio hay hasta un máximo de un 30% de mejora en la longevidad. Es un poco más o menos lo que se consigue en estos experimentos de laboratorio. Pero, o sea, básicamente, sí, coges un mamífero, un ratón, y le das un cierto tipo de fármacos, te pueden vivir hasta 30% más, que en humanos sería pues pasar de estos 80 años que decíamos de media, pues hasta quizá 100 años, 100 y pico. Pero lo más importante es que los experimentos con estos senolíticos lo que hacen es que estos animales vivan mejor, o que, por ejemplo, no sufran los efectos de ciertas enfermedades relacionadas con el envejecimiento. envejecimiento. Pues en teoría estos senolíticos se podrían usar para cosas como el Alzheimer algún día, o para la fibrosis pulmonar, que es otra enfermedad típica de la tercera edad. Son temas que, como decía, son aún muy iniciales, pero los efectos empiezan a verse en animales que envejecen de manera parecida a la nuestra, que es lo que hace pensar que en humanos tendría que funcionar algún día.
Madre mía. Y dígame, don Salvador, ¿usted se tomaría estos senolíticos ya?
Ya no. Cuando llegue el momento, sí. Creo que es importante. Esto, de hecho, es una buena pregunta, porque hoy en día, si vas a tiendas o si lees por internet, ya te están diciendo que te puedes tomar esto o aquello para frenar el envejecimiento. Y esto es incorrecto. Hay muchas cosas, sabemos muchas cosas. Hemos conseguido resultados fascinantes en el laboratorio, pero en humanos aún no sabemos nada. No sabemos ningún fármaco. Se está hablando del resveratrol, podría ser uno. Ya veremos. Antioxidantes, ya veremos. Dietas mágicas. Todo esto, no os creáis nada de lo que os digan, porque estamos aún, como decía, en fases muy iniciales. ¿Que habrá algún día algún tipo de dieta o de fármaco anti-envejecimiento? Segurísimo, yo creo que sí, ¿no? Estamos yendo hacia ahí. Pero hoy en día no hay nada que puedas hacer para frenar biológicamente este envejecimiento más que llevar una vida sana, que esto sabemos que sí, que siempre ayuda.
Bueno, hay algunos factores, ¿no? Por ejemplo, estar muy flaco ayuda a envejecer mejor.
Esto es una buena pregunta, porque ahí se ha visto relaciones, es cierto, con la obesidad y el envejecimiento. De hecho, hay estudios muy importantes con el tema de lo que se llama la restricción calórica, que básicamente es pasar hambre, que en animales funciona muy bien. Si en animales les reduces hasta un 50% las calorías que toman, viven más tiempo. Pero claro, en humanos pues sería bastante, es una intervención bastante dura. Una vez más, no sabemos si funciona en humanos. Funciona en casi todos los animales que hemos probado, pero en humanos no lo sabemos. Y ahí hay el riesgo pues de la desnutrición y de tener otros problemas aparte. Por tanto, yo no me arriesgaría tampoco a recomendar dietas extremas para mejorar la salud en este caso.
Por ejemplo, también está la cuestión del estrés, ¿no? Que parece incidir directamente en el envejecimiento. O sea, eliminar el estrés radicalmente sí que prolonga la vida.
Sin duda, yo creo que hay cosas que sabemos hoy en día que tienen un efecto en prolongar la vida a varios niveles. Por ejemplo, no fumar, mantener un peso equilibrado, hacer ejercicio de forma consistente y permanente, tomar sobre todo dieta mediterránea más que otro tipo de dietas. Todo esto funciona de verdad para prolongar la vida debido a varios efectos. Uno es que reduce el cáncer, reduce los problemas cardiovasculares, reduce el desgaste general, el estrés, como decías, son factores añadidos. Todo esto, si lo controlamos, es lo máximo que ahora mismo podemos hacer para asegurarnos o intentar tener una vida lo más larga y lo más sana posible.
¿Y es cierto que las personas muy altas envejecen peor que las bajas?
De hecho, De media hay estudios que demuestran que el tamaño del cuerpo influye, por ejemplo, en el riesgo de tener cáncer. Las personas altas o las personas más corpulentas pueden tener diferentes efectos. Pero estos son, creo que son, estamos hablando de estadísticas y de medias y promedios que no creo que puedan aplicarse a nivel personal. Es decir, si tú ves una persona alta, no le puedes decir, oye, tú vas a envejecer peor que yo. Esto es una, el envejecimiento, como decíamos antes, es muy complejo, es multifactorial y muy heterogéneo, que quiere decir que cada uno envejece a su manera. Por tanto, decir que todos los altos van a envejecer peor que todos los bajos, creo que es quizá prematuro.
¿Y cuál sería su frontera si los senolíticos resultan y podemos tomarnos estos medicamentos contra la vejez? ¿A qué edad podríamos llegar?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Hay personas que creen, expertos, que dicen que si realmente fuéramos capaces de controlar todos estos factores que conocemos que juegan un papel de envejecimiento, en principio podríamos vivir para siempre. De hecho, cuando lo oyes por primera vez parece un poco absurdo, ¿no? Pero hay animales que no envejecen. Hay ciertos tipos de medusas que no envejecen, sus células no envejecen nunca. O animales como la hidra, que es un pequeño animalito, que es lo mismo. Sus tejidos siempre están regenerándose. Por tanto, lo que es la inmortalidad en la naturaleza ya existe. Ahora, la pregunta es, ¿pueden los humanos llegar a este punto de la inmortalidad? Esto ya es más complejo y yo lo veo difícil, por lo que decía antes, porque hay demasiados factores para controlar. Pero bueno, la teoría nos dice que, bueno, si realmente sabemos, entendemos todos los factores del envejecimiento, es como cualquier enfermedad, ¿no? La puedes curar, digamos, ¿no? Hasta cierto punto hay gente que lo ve así, ¿no? El envejecimiento hasta ahora lo veíamos como una cosa necesaria que pasa, que cuando estás vivo envejeces, y ahora estamos viéndolo como algo que es un proceso biológico que se puede modificar como cualquier otro. ¿Dónde está el límite? Lo veremos, supongo, en las próximas décadas.
Pues es don Salvador Macip, de la Universidad de Leicester, catedrático de Medicina Molecular y director de Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias, un placer.
A vosotros, que vaya bien.
Adiós.